Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 49 de Puesta a Punto. Es lunes, empezamos semana y venimos con argumentos para hablar de competición, de motor, de rodajes, de muchas cosas. Empezamos. Bienvenidos. Sí, sí, has escuchado bien. De rodajes. Tenemos Ciudad de la Luz, ese estudio cinematográfico gigante en la ciudad de Alicante, que se espera que ahora desarrolle todo su potencial. Y tenemos el rodaje ahí de una película muy conocida que enseguida nos va a desvelar Santos Patón. Y hoy vamos a hablar de cómo se ruedan algunas escenas vinculadas a acción con coches. Así que sorpresas siempre nos tiene preparadas Santos Patón. Hola Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿cómo estás? Muy bien. Yo estoy de cine, nunca mejor dicho.
Qué bueno. Total.
Enlazo, pues sí, tú lo has dicho, tenemos la suerte de tener unos estudios aquí en nuestra ciudad que son únicos, los estudios de la Ciudad de la Luz. Y bueno, como tú sabes que yo siempre estoy dándole vueltas a todo lo del motor, digo, bueno, ¿con quién puedo hablar que me diga cómo es grabar, cómo es tomar imágenes, cómo son esas escenas de acción con coches, cómo son esos spots de publicidad para conectar con los clientes? Porque al final tienes que conectar. Pues bueno, he traído aquí, está a puntito de entrar por la puerta, Pedro Ponce de Video Marketing, que es buen amigo de la casa.
Sí, señor.
Y que siempre está con la cámara en la mano, siempre está dándole al coco, ideando. Entonces viene a hablarnos, pues cómo es todo esto. Él, yo sé que ha rodado muchas cosas con grandes estrellas, no te lo voy a adelantar, son mujeres muy guapas y hombres también muy guapos, pero sobre todo nos llama la atención las mujeres, o sea que vamos a ver qué nos cuenta, cómo es trabajar con ellas y con ellos, y cómo se puede rodar para que te dé la sensación que cuando estás en el cine, en un coche viendo una escena de acción, parezca que tú y yo vayamos dentro derrapando o en persecución, Juanfran.
El rodaje es de una película de superhéroes, ¿no?
Exacto, Venom 3, que se está rodando aquí en Alicante. O sea que si ves a un Spider-Man de negro, ahí que abre la boca con muchos dientes, pues ya sabes, es Venom 3. Que por cierto, te voy a decir una cosa. Este jueves, que sabes que tenemos algo muy, muy divertido y muy entretenido, que es ese programa episodio 50 en el karting 932. Pues ahora te contaré.
Vamos con todo esto y alguna cosa más, que no sí va a ser lo único. Enseguida contamos el resto de argumentos de este episodio 49 de Puesta a Punto en COPE.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales, quise llegar.
¿Qué más cosas tenemos para el día de hoy, Santos?
Pues mira, vamos a hablar con un buen amigo mío, un amigo que he hecho en los circuitos y en los eventos, que se llama Víctor Ruiz. Él es el dueño y fundador del taller Elisas, y este taller, desde luego, es como si estuviese soñando, me tienen que pellizcar para que te hagas una idea. ¿Por qué? Porque tiene vehículos de principios del siglo pasado, de 1920, 1933, una auténtica pasada, y él los cuida, los pone a punto, hace que vuelvan a vibrar, que esos carburadores entren en la gasolina, que esa inyección funcione perfectamente. Y bueno, ¿quién mejor que él para decirnos cómo lo hace? Porque le pone mucho cariño y mucha pasión que abrirnos sus puertas de este fantástico taller y que nos explique un poco sus secretos, porque ha tenido un muy buen maestro. Pero eso que te lo cuente él, Juanfran.
No dejo de acompañarme, lo usé de espejo para poder reflejarme, pero cuando asumes que no hay nada que perder, dejas de temer y decides.
Y hoy estábamos pendientes de Relleu, ¿no? También.
Así es, la vez que durante esta mañana, por ejemplo, JJ Pérez, que vamos a hacer programa con él este jueves en el karting 932, ojo a todos nuestros oyentes que les invitamos a que vayan porque va a estar allí su coche de rally, ha estado toda la mañana, continúan esos test de la marca Ford, de la marca Renault, de la marca Toyota, de la marca Dacia, están rodando. Es el comienzo de ese rally de la Nucía, que es en noviembre, pues en verdad esto es el comienzo, porque esos test, esas pruebas, están muy enfocadas a esas carreras que se van a realizar no solamente en nuestra provincia, sino en toda la península ibérica.
Tenemos ganas de que empiece la competición, mucho. ¿Eh? Sí, sí, hemos tenido ahí el aperitivito del Dakar, que ha estado muy bien, pero realmente queremos estar en contacto con el asfalto, ¿no?
Con la velocidad, ya comienza, los Fórmula 1 ya los tienes ahí en Bahrein, o sea que nada, la semana que viene ya estoy aquí subiéndome a la mesa del estudio, deseando ver a Red Bull, a Aston Martin, a Ferrari. Muy interesante, desde luego, el gran circo y todo lo que viene esta temporada.
Y como decía Santos, el jueves tenemos programa especial, estaremos en el karting 932, segunda visita allí con JJ Pérez, todo lo que allí suceda, puedes verlo en directo, pero si no, también tendrás un buen resumen el viernes en el episodio ya 50. Con todo esto, vamos, venga.
Puesta a punto en Cope Alicante.
Y bueno, hoy nos visita a los estudios centrales de la cadena Cope aquí en Alicante, en el programa Puesta a Punto, un especialista, ¿no?, en el tema de video marketing que nos encanta, que es de aquí, de la Terreta, y que no para ni un segundo. Ahora lo voy a presentar, no lo quiero hacer más esperar. Él es Pedro Ponce. Muy buenas, Pedro.
Hola, Patón. Muchas gracias.
Gracias a ti por venir, porque desde luego llevas unos meses con tu empresa que no paráis un segundo. El Zapataki, Samantha, ¿cómo es trabajar con gente tan top? ¿No te tiembla un poco, no sé, el pulso cuando tienes que tratar?
Para nada, para nada. La verdad que es algo que disfrutamos, es algo que en nuestro día a día y que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. Da igual quién sea, si famoso o no.
Pues no sé yo, porque si a mí me tocara trabajar con el Zapataki con la que estuvisteis haciendo un rodaje en Tabarca, ¿no? Hace unas semanitas, claro, alguien tan top que hemos visto en películas como la saga de A Todo Gas, en series más cercanas, ¿no? Que ya quedan atrás, como Los Serranos, no sé, es cercana, tiene mucha estrella, un poquito, cuéntame, va, venga, un poquito de salsa rosa, cuéntame un poquito.
Digamos que fue una experiencia brutal, fue a través de la marca Giuseppo y nada, estuvimos en Tabarca, ¿vale? Y fue una experiencia increíble. La isla ya la conocéis todos. Y si lo mezclamos con el Zapataki y vuelo de dron, pues creo que hace una combinación brutal.
Bueno, nuestra ciudad, la ciudad de Alicante, desde que la ciudad de la luz ha vuelto a retomar su actividad, desde luego que está siendo epicentro mundial, y más ahora que la ha cogido esta productora estadounidense, ¿no?, que es de los estudios que ha grabado Avatar. Esto para ti, para tu empresa, para Pedro Ponce, que sois especialistas en video marketing, desde luego es muy importante.
Sí, Patón. Bueno, yo creo que es importante para mí y para toda la ciudad de Alicante que la ciudad de Luz haya reabierto. Es algo súper increíble. Creo que está reactivando ya poco a poco el sector en Alicante, no solo el audiovisual, sino el sector industrial en general, porque ahora mismo en la última película que se está grabando, que es Venom, ¿vale? Sí, en Alicante está grabando Venom.
Madre mía. Claro, ya decía yo que veía por ahí algo negro entre los edificios.
Están dando trabajo a más de 600 personas directamente.
Hoy te voy a decir una cosa. Hoy he pasado por delante un hotel importante de nuestra ciudad. y habían aparcadas, no exagero, 12 o 15 Mercedes Vito. Tenían marcada la zona y ponía rodaje Ciudad de la Luz. No te decía la película porque imagino que eso es un poco secreto, ¿no? Que todos lo sabemos. Entonces, esto es muy importante. O sea, es tan importante para la Ciudad de la Luz como para los hoteles de la ciudad y de la provincia, como para empresas como la tuya, ¿no?
Sí, 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 sí. Está teniendo un impacto brutal ahora mismo en la ciudad y esto está comenzando. O sea, al final son 600 personas que muchas vienen de fuera y comen, duermen, viven en Alicante durante 2 meses. Entonces, la ciudad yo creo que les está cogiendo muy bien, está muy a gusto y yo creo que la experiencia está siendo muy positiva para ellos.
Luego, además, bueno, tú estás hablando de esta gran producción, ¿no? Venom 3. Pero bueno, hace poquitos días hemos tenido a Alejandro Amenábar por nuestra ciudad y visitando esos estudios. ¿Sabes alguna cosa que nos puedas adelantar, que no sepamos?
Sí, 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 sí. Bueno, Alejandro ha seleccionado Alicante, lleva uh-huh. tiempo detrás de los estudios de Ciudad de la Luz y si todo va bien, vendrá a grabar El Cautivo.
Vaya.
Su última película. La va a grabar en Alicante, la va a grabar una parte en los estudios de Ciudad de la Luz y después algunas ubicaciones emblemáticas de la ciudad. Y bueno, vienen un par de meses y la verdad que vienen con todo.
Ahora quiero hablar un poquito más en lo personal, un poquito más hacia ti. Tú eres emprendedor, eres muy joven, 28 años, ¿no? Eres de aquí, eres de Alicante. Cuéntame un poco tu historia, porque tu historia, desde luego, tiene mucho valor, tiene mucho mérito, tiene mucha fuerza de voluntad. Y yo la conozco, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes no la terminan de saber, aunque este fin de semana hemos podido ver un vídeo tuyo muy emotivo. Pero quiero que con el mismo sentimiento nos lo expliques a todos los oyentes, Pedro.
Vale, pues nada, estas palabras yo creo que van un poco dirigidas a cualquier persona que tiene algún tipo de discapacidad o tiene algún tipo de dificultad. Yo, bueno, era un niño con mucho, no sé, que siempre ha tenido algo especial, ¿no? Desde muy pequeño. Con 10, 12 años me diagnostican dislexia, uh-huh. ¿vale?
Yo o sea, no ya tenía... mayorcito, 10, 12 años ya...
Sí, bueno, digamos que ya con 12 ya le había puesto yo solución. Algo más joven. Detectan que tengo dislexia, tengo mucha dificultad para escribir, no sé redactar, no me puedo expresar. Y bueno, pues con 12 años descubro que con una cámara podía hacer lo mismo. Que a través del objetivo de una cámara podía decir lo que no podía decir de forma escrita, lo podía decir a través de la imagen.
Uh-huh.
Y bueno, gracias a un profesor, porque los estudios ya te digo que no era el mejor, ni mucho menos, aunque le pusiera muchas ganas, como
claro,
le pongo a todo.
Gustaba.
Pero era mi punto débil. Tuve un profesor que, bueno, se enfocó mucho en mí, ya que era aficionado a la fotografía. Me llevó a hacer mis primeras fotos, me enseñó a componer, a hacer la exposición.
Un gran maestro
que, bueno, Rafa Arnau, que para mí siempre lo tendré ahí. Y nada, él, bueno, habló con mis padres, les comentó que, bueno, que aunque tuviera este tipo de dificultades, que él veía que con la cámara tenía algo especial, que apostaran un poquito por ahí. Con 15 años mis padres hicieron el gran esfuerzo de comprarme mi primera réflex, uh-huh, ¿vale?
Vaya.
Porque ya teníamos decidido que íbamos a estudiar un grado medio de laboratorio de imagen, ¿vale? Y nada, a partir de ahí, bueno, con... cursos, formaciones continuamente, cosas, bueno, pues pequeñitas, pero en las que me sentía cómodo. Fui aprendiendo, trabajando mucho, empecé a trabajar en esto más o menos con 17 años, y he hecho absolutamente de todo. También me he tenido que dedicar a otras tantas cosas como...
Claro, al final hay que ganarse el pan.
Exacto. Me he dedicado, he sido cristalero, he sido almacenista, he sido montador, me he dedicado a montar escenarios, pues un poco de todo. Pero al final todo esto no me hacía feliz. Me generaba ansiedad, salía de estos trabajos, salía fatal, pero aún no me podía dedicar a lo mío.
Uh-huh.
Y bueno, pues gracias al trabajo, gracias al ímpetu, gracias a seguir y no parar, en todos esos años compaginaba estos trabajos, siempre lo compaginaba con mis cosas. Entonces hace 2 años y medio que pude cumplir mi sueño de poder montar mi marca, ¿vale? Y puedo decir que llevo 2 años y medio, que va a hacer 3 ya, ahora mismo, pudiendo vivir de mi sueño. Y ahora mismo lo que yo tuve que hacer para mí, que es expresarme a través del objetivo, lo que hacemos en mi marca es que las marcas transmitan a nivel audiovisual, transmitan todo lo que tienen, porque lo llevo haciendo desde muy joven.
Entonces, porque contigo exactamente es absolutamente todo lo que se les imagine de video marketing, temas audiovisuales, pueden contactar contigo para un spot, para una grabación de algún tipo de programa, sea lo que sea.
Sea lo que sea. Nosotros en lo que estamos especializados es en sacar el alma de la empresa y dársela a su público objetivo. ¿Por qué estamos especializados en eso? Porque lo llevo haciendo de una forma natural desde los 12 años. Entonces, me he formado, lo he perfeccionado, pero sé perfectamente lo que tiene que hacer una marca, ¿vale? Para llegar a su público objetivo y comunicar. Pero y comunicar de verdad.
Claro, porque, por ejemplo, aquí en el mundo del motor, ¿no? No es lo mismo el hacer un anuncio para una marca de motos, o que tú lo conoces bien, que para un coche. Al final, el cliente o el usuario final... Es muy distinto. Uno puede ser una familia y otro puede ser pues alguien que quiere ser eternamente soltero y vivir su libertad. Entonces, qué importante es una empresa como la tuya que sepa enfocar para que transmitir esos valores que quiere la marca para que lleguen al cliente final.
Claro, no solo nos enfocamos realmente en el público objetivo que tiene esa marca para ese producto o servicio. Lo primero que hacemos es investigar esa marca. Misión, visión, valores, líneas rojas. Cuando lo sabemos todo, podemos sacar su esencia hacia su público objetivo. Si no lo sabemos todo, no llegamos. Entonces, nosotros nos encargamos de saberlo todo de esa marca. Y una vez que lo sabemos todo, hacemos que llegue a su público objetivo de una manera eficaz y al corazón.
Y ahora yo te quiero preguntar una cosa. Te hemos visto, como he dicho, con estrellas top, te hemos visto con cantantes, te hemos visto en mil y una situación. Pero yo entiendo que ahora con esto de los drones, ¿no? Que desde luego es magia los enfoques que sacan y demás, no es lo mismo el estar grabando a una cantante que el estar grabando algo en movimiento, ya sea un coche, ya sea una moto... como te vimos, por ejemplo, en el último Gran Premio de MotoGP en Cheste. Cuéntanos un poco la diferencia que tú ves en un lugar en el que habían miles y miles de personas. O sea, que no era sencillo, Pedro.
Vale, en Cheste en este caso no fue tema de drone, pero en Cheste lo que hicimos es, con la marca que trabajamos, nos metimos en su esencia y compartimos con la esencia con MotoGP y lo que es Cheste. Y grabamos un documental, ¿vale? Basándonos en la esencia real de lo que es Cheste. Nos pusimos en el barro, ¿vale? Nos pusimos en el barro, llegamos muy temprano y empezamos a escuchar historias y empezamos a preguntar a gente y al final conseguimos un resultado que me parece único, ¿vale? Y lo que me comentabas de la diferencia de trabajar con cosas en movimiento a cosas más en estático. Pues bueno, el tema de los drones, ahora mismo con la tecnología que tienen, decía, con los drones que trabajamos, es muy fácil, ¿vale? Es decir, para nosotros
fácil
es muy fácil.
Para ti.
Para nosotros es muy
fácil.
Yo con
mi nano he intentado con algún dron que le han traído a los Reyes Magos y uno acabó casi casi en una vía.
Sí, sí, sí. Al final lo que hacemos es nos adaptamos perfectamente al trabajo, ¿vale? Con la configuración del dron, la moldamos perfectamente al trabajo que vamos a realizar y podemos hacer seguimiento a coches, que se acerque más, que se acerque menos, que lo siga, que pare, que le siga una ruta, es decir, todo eso nos lo da el dron. Y cuando estamos hablando de cámara fija, ¿vale? Pues lo que hacemos es adentrarnos, pues si queremos velocidad, pues necesitamos otro coche, ¿vale? Que nos dé ese punto y poder hacer un seguimiento al coche, ¿vale? Poder incorporar cámaras a ese coche, al coche de rodaje, que bueno, hoy en día hay muchos aparatos, hay muchas cosas que podemos hacer para que se viva esa esencia del coche.
Sí, sí, que parece que
hay que estés dentro.
Que estás dentro, que casi te atropella. Pues Pedro, nos falta lo más importante para esos oyentes, para esos seguidores aquí de Puesta a Punto y de la cadena COPE. ¿Cómo pueden contactar contigo, con tu empresa, para contratar vuestros servicios y de esa manera crear algo que de verdad les va a llegar a ellos como marca y a los clientes?
Pues nada, nos pueden contactar a través de la web, que es pedroponcemarketing.com, ¿vale? A través de Instagram, que es pedroponcevideomarketer, y a través de correo electrónico, que es info@pedroponcemarketing.com.
Pues fabuloso. Desde luego que queda todo muy bien dicho. Nos has aclarado muchas dudas que teníamos de este mundo que es tan grande, ¿no? Que mueve tantas estrellas, que mueve tantos trabajadores y que desde luego estamos muy contentos de que vuelva a ver aquí en la Ciudad de la Luz de Alicante y sobre todo que empresas como la tuya y gente tan emprendedora y tan valiente como tú estéis ahí trabajando codo a codo y que cada vez vaya esto mucho más. Pues Pedro Ponce, muchas gracias por estar aquí en Puesta a Punto.
Muchas gracias, amigo.
Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar.
No voy a perder Venom, ¿eh?
No, yo tampoco. ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
Uf, tampoco he sido yo muy de superhéroes, pero si tuviera que elegir uno, Superman.
Bien.
Era más de mi época.
Bien, bien elegido, me gusta. Me parece que es el
Superman superhéroe. Me gustaban las películas de Superman.
Más superhéroe. Yo me voy al lado oscuro, me voy con Batman.
Batman.
Sí, porque, hombre, un multimillonario, coches.
Es, bien, bien, claro. Bien,
me gusta.
Tenía mejor coche que Superman, Batman.
Sí, claro, tampoco le hacía falta, ¿no? Superman.
Una foto de un tal Che.
¿Qué más? ¿Con qué vamos ahora? Bueno, nos vamos a un taller, increíble,
sí, sí,
con coches casi centenarios, ¿no?
Así es. Bueno, algunos, sí, casi centenarios. Algunos ya cumplieron los 101 años, como tiene un Fiat fantástico aquí nuestro amigo Víctor Ruiz. Y sí, como tú bien sabes, en Puesta a Punto nos gusta hablar con los protagonistas y con los que se manchan las manos. O sea que vamos a Elisas, que es este taller de Víctor Ruiz.
Estaré imaginando.
Víctor Ruiz, muy buenas, Víctor.
Hola, muy buenas.
Oye, un placer tenerte aquí en la cadena COPE, porque desde luego es entrar en tu taller, en tus instalaciones, y uno no sabe muy bien a dónde mirar, ¿no? Porque vemos auténticas joyas sobre ruedas en generaciones de distintas... O sea, una auténtica pasada, ¿no, Víctor?
Sí, muchas gracias, lo primero, por la invitación. Es un placer estar con vosotros y poder un poco exponer lo que yo considero parte de mi vida, más que un trabajo. Al final tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, o sea, no es que me guste, es que forma parte de mí.
Uh-huh. No, desde luego que te tiene que gustar, pero tienes que valer para ello, o sea, no es sencillo. ¿Cómo comienza esto en ti, o sea, esta vocación tan enfocada a los vehículos clásicos?
Pues un poco mirando hacia atrás, es decir, o sea, estamos en un momento en el que no se sabe muy bien hacia dónde va el mundo del motor.
Esa revolución que digo yo, sí.
Exacto. O sea, estamos en un momento que no se sabe muy bien hacia dónde vamos a tirar, si vamos a seguir con los térmicos, si va a haber una hibridación, si van a sacar unos combustibles que van a generar residuo cero o van a seguir con eléctricos, no se sabe un poco. Entonces, en su día yo hablé con el que entonces era mi jefe.
Uh-huh.
Y le planteé realmente especializarnos un poco en el tema híbrido. O sea, es decir, vamos a montar, digamos que algo paralelo a lo que sea un servicio oficial de híbridos. Esto estamos hablando de 2015. Para dar una opción a la gente que en un futuro va a tener un coche eléctrico o híbrido,
uh-huh,
para poder darles un servicio que no tengan que ir a morir a la casa, por así decirlo. Y en ese momento, él que era empresario, Manuel, desde aquí te mando un saludo, me dijo, no, vuelve hacia atrás, que es lo fijo. Y un poco así nace un poco el enfoque del taller. O sea, yo siempre he sido apasionado de los coches, desde muy pequeño se me recuerda con coches, o sea, hablo 3-4 años, siempre ha sido coches y coches y coches. O sea, era muy fácil acertar en qué regalarme.
Ya, yo me imagino que cuando llegaba el cumpleaños de Víctor Ruiz Junior, o sea, de pequeño, desde luego ya sabían todos qué regalarte.
Sí, lo tenían todos muy claro. Entonces, yo empiezo, por así decirlo, con 18 años,
uh-huh,
en un equipo de rally muy cercano a vosotros, en ARC.
Vaya, Ángel, aquí pegadito, que sí, con JJ Pérez, nuestro amigo.
Claro, yo le doy muchísimas gracias a Ángel,
uh-huh,
por darme la oportunidad de meterme en este mundo tan bonito, que al final fue un poco el que me dio a entender cómo se hacía esto con pasión.
Uh-huh. Pero claro, Víctor, una cosa es la pasión, una cosa es que nos guste algo, pero claro, cuando entramos a tu taller vemos Jaguar de la década de los 50, 60, vemos Mercedes, vemos Porsche. Esto es complicado, porque claro, la mecánica es una mecánica de hace años, con unos manuales totalmente distintos a lo habitual que hoy en día vivimos, y luego los recambios, tú no puedes descolgar el teléfono y llamar al recambista que tienes en la vuelta de la esquina. Esto lo tienes que traer, imagino que de Inglaterra, de Alemania. Eso no es sencillo.
Sí y no. Por una parte, vivimos ahora en lo que hablábamos de una época de revolución, que sí que se está volviendo muy hacia atrás. Digamos que ahora es más sencillo, gracias a la globalización, encontrar repuestos que hace 15 años, por ejemplo. También porque al final se le ha dado un valor a este tipo de coches. Ya no son coches viejos, ya empiezan a ser patrimonio.
Claro.
Entonces, sí que es más sencillo encontrar repuesto, por una parte. Por otra parte, te encuentras fronteras como, por ejemplo, Reino Unido. O sea, nosotros hemos comprado...
Ahora, el Brexit ahora es una faena para vosotros.
Nos hizo polvo. O sea, nosotros pasamos de poder comprar y que en un plazo de 2 días tuviese aquí las piezas, a esperar semanas y que no te lo paralice la aduana, que no tengas que pagar un sobrecoste. O sea, se ha complicado un poco.
Pero para ellos también, porque yo cuando hablo con ellos me dicen, aquí nos hemos tirado un tiro en el pie. O sea, esto...
Totalmente, nos hemos cerrado
y al final vendemos menos, nos llega menos cosas, menos profesionales. O sea, es un tiro en el pie para ellos.
Totalmente. Al final han tenido que montar almacenes en Holanda o en Europa, por así decirlo, y al final todo ese coste lo asumen ellos. Bueno, ellos y nosotros no, el cliente, que al final el sobrecoste del repuesto.
Y ahora te tengo que preguntar una cosita, porque quien entra en tu web, que ahora la diremos para que pueda echar un vistazo en nuestra noticia web, para que entre y vea todas las maravillas. Miras a un lado, ves el Lancia Integrale, que me declaro muy fan, ese enfoque de rally, ves Porsche, ves una auténtica maravilla que te estaba mirando aquí antes, como es ese Fiat Valilla y ese Citroën 5 HP Torpedo. Claro, coches que estamos hablando, Víctor, que son de 1924 y de 1933. O sea, si es que yo, si estuviese como tú ahí en el taller, solamente de tocarlos, no sé, como que tienen un espíritu, ¿no? Esos coches, o sea, tienen una magia especial.
Es un verdadero lujo poder tocar este tipo de coches, que al final es que justo el 5 caballos lo estoy acabando ahora, a ver si llegamos al evento que se hace aquí en Cheste.
Sí, el Racing and Legends, sí, ahora a principios de marzo.
Estamos a tope, a ver si lo acabamos, porque tenemos que mandarlo a pintura. Mecánicamente lo tenemos prácticamente ya y estoy con él a tope.
Pero eso dice mucho de ti, porque fíjate lo que me acabas de decir, a ver si lo mandamos a pintura para que cuando lo vea la gente lo vea en perfecto estado. O sea, tú quieres que se vea como la joya que es, o sea, no de cualquier manera.
Claro, no puedes presentar un trabajo a medias. Eso es un poco lo que se basa el espíritu de todo esto. O sea, tú aquí das el 200%. O sea, si yo, por ejemplo, tengo coches que llevan en el maletero mi logo, en pegatinas mías, y yo lo que quiero que se asocie a ese logo es la excelencia. O sea, no puedes asociar ese logo a... Es que mira, se ha quedado tirado. Es que no es fiable. Es que siempre tiene problemas. Que le cuesta arrancar. Entonces, no. Yo valoro mucho que mis clientes usen los coches. El E-Type, por ejemplo, es su coche de diario en verano.
¿Su coche de diario en verano?
Sí, sí. O sea, entonces, ese coche tiene que ser como un coche de última generación. Él tiene que llegar por las mañanas, darle al arranque y que el coche arranque. No que tenga una fuga, que no arranque, que se haya quedado sin batería. Entonces, hay que ligar un poco que esto se mantenga en marcha. Porque al final a mí no me sirve un coche que no se mueva. Porque no, para eso es una estatua, o sea, no llega a ser un vehículo.
Claro, pero al final son vehículos que... estatuas, vehículos, que al final hay que arrancarlos y a lo mejor el dueño es algo caprichoso y no termina de entender.
Hombre, siempre están los que ahora se han metido que solo quieren que ganar dinero, un poco... que no quieren moverlos mucho por si se rompe, por si tal. Al final son coches, se van a romper. De hecho, muchas veces se rompen más de estar parados, de no moverlo, que del uso diario. Tienes un mantenimiento. En el estar parados, al final te encuentras con, pues, que se ha quedado pegada una junta o alguna historia así, y es cuando provocas la avería. En el uso diario tienes un mantenimiento, cuando no lo usas es cuando tienes una avería.
Sí, pero claro, tú le darás un consejo a tus clientes, o sea, arráncalo, tenle unos minutos, que se caliente, no salgas enseguida con él, testa un poco los frenos, porque al final se pueden engarrotar.
Sí, exacto, por ejemplo, en el 5 caballos nos metemos en un coche de 6 voltios, que no tiene fusibles en origen, o sea, va todo a través de los mandos, que es una locura. Y, por ejemplo, como curiosidad, solo tiene frenos traseros. Entonces, es un poco de arráncalo, pero ves con cuidado de dónde vas con esto.
Claro, claro, porque, vamos, un golpe o un accidente con este modelo es catastrófico, claro.
Sí, es lo que muchas veces, cuando salgo a probarlos, me planteo, que yo, al final, cuando cogías un coche moderno, no tienes la opción de que puedes hacerte daño en un golpe. Uh-huh. En un coche de estos, si te das un golpe porque alguien se saltó un stop, te puedes matar. O sea, es algo que no se llega a valorar en
que no está de esto. Y luego, Víctor, una pregunta. La clase de cliente que te entra, imagino que es una clase de clienta, también se puede decir, en este caso, de que cuando te dejan estos tipos de coches, estos tipos de joyas sobre ruedas, claro, confían mucho en ti. E imagino que lo más normal es que te diga, oye, Víctor, quédatelo aquí, haz esto y no tengo prisa. O también te pasa, porque claro, te veo que has estado en ferias y eventos, no solamente en nuestro país, sino también en Francia. Hay veces que te dicen, oye, Víctor, mira, esto lo necesito para dentro de un mes porque quiero exponer en Época Auto en París. ¿Te ha ocurrido?
Pues sí, no, o sea, normalmente les motiva la venta. Uh-huh. Al final la gente quiere un poco...
Me llama la atención eso, lo de la venta, porque yo si tuviese estos coches, vamos, no me desharía de ello. O sea, antes, no sé, me quito de comer que deshacerme, pero sí, continúa, perdona.
Hay mucha gente que se mete al final en esto pensando que son negocios, y esto al final sí puedes llegar a hacer negocio con ellos, pero tienes que tener muy claro dónde te metes. O sea, no te sirve el coche que lleva 20 años parado porque has visto que hay un anunciado en 3 veces lo que te va a costar este, y que invirtiéndole la mitad de lo que vale ese, vas a obtener lo mismo. O sea, hay que tener muy claro dónde se mete uno. He tenido casos de gente que me dice, por favor, acábamelo ya que tengo un evento la semana que viene y quiero presentarlo para que lo vean los posibles compradores. Y yo, esto no va así.
Lo que pasa es que yo siempre a los coches antiguos, a los coches históricos, a los coches clásicos, entiendo que para ti a lo mejor puede tener un valor mayor o menor, para mí siempre ligado a la historia que tú has tenido, como tú hablabas desde pequeño, ¿no? A lo mejor tu padre ha tenido un coche, tu abuelo ha tenido un coche y tú lo has heredado o has buscado una unidad exactamente igual, que para otras personas no tienen el mismo valor que puedan tener para ti. Entonces, claro, siempre encontrar ese punto, porque sí, bueno, hay coches que los podríamos decir que son unicornios, ¿no? Que son únicos y que su precio es una auténtica barbaridad, por decirlo de alguna manera. Pero es que son únicos, entonces se paga lo que uno pide. Pero claro, luego hay otros que a lo mejor tienen más de ese valor sentimental que ese valor económico.
Sí, al final la gente lo suele confundir mucho, y también el término entre clásico y antiguo o viejo, como lo quieras llamar. Uh-huh. Al final es como si un coche 2015 dentro de 30 años vaya a ser clásico. No tiene por qué. O sea, clásico es algo, por ejemplo, un 600 es clásico porque pese a que se hicieron un montón, es un icono, es el coche que movilizó España.
Es el que puso ruedas a nuestro país, como digo yo.
Claro. O sea, entonces, un Golf cuarta de 2003, normal, un TDI 100 caballos con 400.000 kilómetros, no va a ser un clásico dentro de 20 años porque es un coche más.
Claro.
O sea, hay que saber diferenciarlo. En el tema del valor sentimental sí que, en cuanto te metes a páginas web de anuncios y buscas clásico, te salen coches normales en su época que te lo venden como un clásico, pero es totalmente diferenciable porque desde el lado sentimental piensan que es un clásico y no es del todo así. Hay que saber diferenciarlo.
Y para Víctor Ruiz, ¿cuál sería su coche ideal y de ensueño que digas, mira, me gustan todos, me encantan todos, pero este tiene un especial valor para mí?
Yo monté el taller, yo tuve un 911 con 21 años que me puse a trabajar
Muy bien, muy bien. Buenos comienzos. Un 9-11 con 21 años.
Y dije, lo había anunciado con el embrague para cambiar cuando estaban... Era un 996, que era el patito feo.
Bueno, da igual.
Era, al menos era manual.
Sí, sí, sí.
Y lo había anunciado en 18.000 y dije, me lo puedo permitir, por así decirlo, porque es lo que me voy a gastar en un coche nuevo y a ver qué pasa. Digo, no creo que pierda. Entonces me metí en ese, lo arreglé, lo uh-huh. tuve 4 años y cuando iba a montar esto fue cuando dije, hay que venderlo para montar esto. O sea, me hice la promesa a mí mismo, yo siempre había querido uno de aire, en concreto un RSR 2.8 del 70, o sea, el mítico cola de pato.
Sí, estoy visualizando su interior en mi cabeza porque es una auténtica pasada. Es un interior que es bastante sencillo con los cuadros y tal, pero que te subes en él y te hace vibrar. Sí, sí, Víctor.
Claro, claro, totalmente. Yo, mi idea era eso. Invierto en esto, me creo un modelo de negocio uh-huh. y en unos años podré comprar mi coche de ensueño o construirlo, que también es muy bonito.
Pues sí, porque al final tiene todavía más valor. Y bueno, para los oyentes que te están escuchando hablar y que notan que eres un especialista, que eres un profesional y desde luego que haces las cosas con mucho cariño, que eso se cuesta encontrar, dinos dónde podemos encontrar tu taller y cómo podemos contactar contigo para llevar nuestras joyas, ¿no?
Bueno, pues nos podéis seguir en las redes sociales a través de Lisas Classic, uh-huh. en Instagram, por ejemplo, y en Facebook. Y para contactar con nosotros, en el teléfono 660-22-14-41. Estamos situados cerca de Cheste. O sea, un poco para situarnos sería conveniente concretar una cita con nosotros, porque estamos un poco escondidos. Fuimos buscando mucho el tema de la ubicación, porque donde estábamos en Valencia,
sí.
era una nave en el Cabañal, uh-huh. abierta al público. Entonces, claro. era una calle muy transitada. No puedes, por ejemplo, estar... Hace poco tuve aquí un 308 GTBI. No puedes estar con el capó abierto intentando carburarlo.
Sí, hay tanto ruido, claro.
Tienes ruido y sobre todo la gente entra y dices, ostras, un Ferrari. Te meten, te cortan, curiosean, que no está mal, pero al final hay que entender que estás trabajando, entonces te cortan un poco tu ritmo claro. de trabajo.
Y te vienen con el oye, nano, ¿no? Que es tan típico de Valencia.
Sí, claro. Qué guapo, nano. Sí, y al final se lo enseñas, lo abres, mira qué chulo, es un 8 cilindros... Y les gusta, pero nuestra ubicación ahora es una calle privada, uh-huh. Completamente cerrada. Hay una valla en la puerta que solo se abre con mando.
Uh-huh.
Y estamos en una nave muy discretita, pequeña, que es lo que vamos buscando para darle un poco de intimidad
claro
al cliente y sobre todo privacidad. Yo puedo estar aquí trabajando con un Testarossa o con el 308, con Porsches, por ejemplo, el Porsche Eloy de carreras, teniéndolo aquí arrancado. O sea, es un coche que tiene... Los colectores hacen un espagueti que se les llama y un megáfono. Entonces, eso lo arrancas en medio de Valencia y tienes 20 personas alrededor.
Oye, nos estás haciendo la boca agua. Ya sabes que me tienes que invitar a conocer las instalaciones porque aunque hemos coincidido muchas veces en eventos y en circuitos, pues todavía no he tenido la oportunidad. O sea que ya sabes que es obligatorio. Pues Víctor Ruiz, muchas gracias por atendernos aquí en la cadena COPE, en el programa Puesta a Punto, por abrirnos de esa manera con tanto cariño tu taller, Elisas, y bueno, luego para todos los oyentes os indicaremos mediante el Twitter de COPE Alicante donde podéis contactar con Víctor Ruiz y luego por Instagram pues también te etiquetaremos para que puedan conocerte más de cerca y sobre todo para que contacten contigo todos aquellos amantes del motor, no solamente de Alicante y de Valencia, porque al final con el podcast nos escuchan desde cualquier punto de nuestro país y de toda la península, incluso de Portugal. Víctor Ruiz, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y estáis invitadísimos cuando queráis.
Te tomo la palabra, ya sabes. Un abrazo fuerte.
Bueno, se ha quedado con ganas. Bueno, ahí en el podcast, donde estás escuchando el podcast, puedes ver alguna imagen de lo que estamos hablando, de ese taller increíble que acaba de describir Santos Pato.
Espectacular, esos Lancias, esos Jaguar, esos Porsche. Desde luego que vamos, la gasolina corre por nuestras venas y la historia, porque no deja de ser historia de, pues, del motor, historia de nuestra civilización, porque al final pasamos de ir en caballos, en carros, a ir en estos fantásticos coches. Y como bien nos comentaba Víctor Ruiz, ¿no? Esto, estamos en una revolución que no sabemos muy bien lo que va a ocurrir, pero desde luego estos coches tienen que seguir estando muy presentes, y gracias a mecánicos tan fabulosos como Víctor Ruiz y su taller podemos seguir disfrutando tanto nosotros como las nuevas generaciones, Juanfran.
Antes de despedirnos, un detalle.
Vamos a hablar de alguien que desde luego la han disfrutado y lo siguen disfrutando bastantes generaciones. Él es Carlos Sainz, el padre, como bien sabes, porque hay que recordar que en 1990 ya vencía en rally y en el 2024 lo vemos vencer en el Dakar. Pues bueno, si yo te digo que este fin de semana ha vuelto a vencer, tú dices, oye, pero está compitiendo este hombre. Pues
¿dónde bueno, está compitiendo?
Continúa, se puede decir de una manera, en Arabia, ¿no? Pero esta vez con su equipo, con el Desert Prize segundo de Arabia, que es donde se ha corrido. Y bueno, el Acciona Sainz, que es su equipo, que ya sabes que lo pilotan Laia Sainz y Fraser McConnell, pues han vencido este fin de semana. Y como no podía ser de otra manera, su alma mater, o sea, Carlos Sainz, el manager del equipo, ha estado ahí disfrutando de esta victoria. Por lo cual, todo lo que toca Carlos Sainz se convierte en una victoria y en una celebración para nuestro país, porque hay que recordar que el equipo Cupra este año no continúa la Stream E y es el único equipo que tenemos español. Y ojito, te lo comentaba el otro día, el año que viene ya no va a ser la Stream E, o sea, ya no van a ser equipos con vehículos de electricidad, o sea, eléctrico, sino que se va a pasar al nitrógeno, por lo cual vamos a ver el año que viene qué pasa. Y te doy un pequeño apunte. ¿Lo quieres saber?
Claro.
Pues bueno, te recuerdo, los equipos ya están realizando test en Bahrein de Fórmula 1, ya estamos viendo rodar al Red Bull, ya estamos viendo rodar al Aston Martin. ¿Están tocándose esas configuraciones o tal vez no? ¿Por qué? Porque la Fórmula 1, Juanfran, ya sabes que se hacen muchas trampas y a lo mejor lo
bueno,
que parece
ver,
que no funciona...
Así, suena raro, ¿eh?
Sí, bueno, trampitas, se van poniendo, pues eso...
Juegan
una pista,
al gato y al ratón,
exacto,
¿no?
Pero no lo es. Y parece ser que hay cosas que fallan que luego, la próxima semana, veremos que realmente no fallan. Por lo cual, muy atento a todos estos test, Juanfran.
Estamos en el último minuto de Puesta a Punto. Antes de irnos, hay que recordarte la cita que tenemos el jueves. Estaremos nosotros allí en el Karting 932, segunda visita de la temporada. Vamos a estar con JJ Pérez. Allí va a estar su coche de rally con el que
así
va a competir
es.
Este año.
Lo vamos a tener en la puerta para que todos vosotros, los que vengáis a vernos, podáis disfrutar de este coche de competición. Y además también te voy a adelantar una sorpresita. Renault, que sabes que es con el equipo que corre JJ Pérez, va a llevar uno de sus nuevos modelos. Y según me han dicho, como el karting es eléctrico, pues van a llevar un vehículo eléctrico. Además, como bien sabes, van a estar del Ayuntamiento de San Vicente Ricky Bernabéu, su concejal de Deportes y Juventud, que siempre está apoyando todos estos eventos y nos encanta que comparta el programa con nosotros. Por lo cual, ya sabes, el jueves a partir de las 6:30, Karting 932 frente a la Universidad de Alicante, Juanfran.
Y si no puedes estar con nosotros, que ya nos duele en el alma, tendrás una segunda oportunidad en el podcast. Será el episodio 50 desde el Karting 932, con imágenes y con todo el audio de lo que allí suceda. Gracias, Santos Patón. Feliz semana. Te espero el jueves.
Sí.
Prepárate, Juan,
estoy
vamos
preparado.
Vamos a hacer alguna vueltecita.
Hay que romper el récord de Carlos Cuenca, que sabes que fue el vencedor la última vez, y de Denis, que quedaron por delante nuestra, por lo cual...
Yo estuve haciendo unos ensayos en Navidades. En Navidades estuve haciendo unos ensayos y hice buenos tiempos, ¿eh?
Pero tú...
25 y algo, no te digo
pues
más.
Está muy bien.
Bajé como 3 segundos.
Pero tú estás haciendo como en la Fórmula 1 de que quieres engañar
un poquito.
Un poquito
de trampa, un poquito.
Ay, ay, bueno, ya sabes, el jueves, Juanfran.
Buena semana, gracias, Santos.
A ti, un abrazo.
Y sobre todo, gracias a todos vosotros por acompañarnos en este Puesta a Punto. Os esperamos jueves y viernes. Hasta entonces, feliz semana. Adiós.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.